Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos. Construimos este programa quienes trabajamos en el área diversidad del Ministerio de Cultura y grabamos en la Radio Nacional Zapala. Gracias a la disposición de la radio es que construimos este espacio y es gracias a Radio Nacional y la red que llegamos a todas las emisoras.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí
escuchando La Música de Todos.
Escuchábamos a Pedro Aznar en La Cigarra de María Elena Walsh. Antropología alimentaria o patrimonio cultural y alimentos es una columna que ha armado Ailén Vázquez para ayudarnos a hacer un recorrido por la historia y poder visualizar qué papel tiene el alimento y cómo se va transformando en el transcurso del tiempo, especialmente en nuestra América Latina y particularmente en nuestro país. Escuchamos.
Florence Dixie, mujer adelantada de su tiempo, vino desde Gales en la década de 1880 a cazar. Habiendo capturado un guanaco junto a su esposo, estuvieron intentando cuerearlo con impericia. Se acercó un nativo y, riéndose de su torpeza, lo destazó en un santiamén. Se cobró como tributo los riñones, que devoró crudos delante de los azorados ojos de los extranjeros. Allí estaban presentes dos culturas enfrentadas por acciones alimentarias distintas. Una se mofaba de la otra por su inexperiencia ante su alimento cotidiano. La otra se estremecía por el, entre comillas, salvajismo extremo de comer órganos sin cocinar. Los ejemplos serían innumerables. No solo el acto de comer, sino el proceso culminante. Comer con las manos, con palitos, con cubiertos, beber la sangre cruda o comer la chamorcilla. Los procesos preparatorios. Cocinar a fuego, a las brasas, cocer en agua hirviendo, al vapor, fritar en grasa o aderezar con algún condimento en particular. Y el mundo simbólico que rodea al acto de comer, todos ellos constituyen la conducta alimenticia del ser humano. Comemos frutas crudas, pero es impensable hacerlo con pescados o carne sin cocinar, dirían algunos. Las prohibiciones y evitaciones, las cargas mitológicas y hasta las marcas de distinción se inscriben en este terreno. Pero como elemento cultural, la alimentación es dinámica y lo que antes era extravagante, raro o salvaje, bien puede ser en otros tiempos algo que está de moda o recomendado por nutricionistas. Ponemos de ejemplo, y con esto cerramos este breve artículo, el pseudo cereal que es la quinoa, el grano de oro andino. Este alimento, extendido en la época colonial en el territorio neuquino, consumido por aborígenes y población blanca, desaparece en los últimos 60 años y reaparece con los nuevos movimientos de recuperación de semillas. Después de 50 años, volví a oler los aromas de la cocina de mi infancia, dice Mari Leiva, hija y nieta de campesinos del norte neuquino. Y esta recuperación, más allá de la moda impuesta por nuevos hábitos alimenticios y de poder adquirir este grano en algún negocio naturista, muestra los vaivenes de un elemento de alimentación humana, antes sagrado, luego despreciado y en nuestros días recuperado.
Falú y Andrés Pilar, La Resentida.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Siguiendo con el carnaval, tuvimos posibilidad de conversar con un vecino nuestro, él es Carlos D'Angelo, y creció en provincia de Buenos Aires, pero también ha vivido muchos carnavales en Uruguay. Nos los cuenta.
En Capital Federal no eran muchas, porque eran los desfiles. Yo vivía en el barrio Mataderos y se hacían desfiles en la Avenida Alberdi y cerca donde está hoy la Feria de Mataderos, que es donde está el recelo. Eran desfiles con carrozas nada más, no tenían mucha esa cosa del carnaval. Sí tenía lo de jugar con agua, lo de jugar con las serpentinas y el papel picado. Y lo que sí hacíamos en Capital era formar nuestra propia murga, que eso tenía una particularidad, porque era generalmente los chicos del barrio, la misma vereda, nos disfrazábamos, nos pintábamos, íbamos casa por casa, tocábamos timbre y cantábamos canciones subidas de tono. Yo no te voy a decir ahora cuáles eran, ni voy a decir cuáles, me da mucha vergüenza, pero sí eran picantes y con malas palabras, ¿no? Y a veces la gente se reía y nos daba o plata o caramelos o alguna cosa. Muy parecido al Halloween de ahora, pero era bastante bizarro porque decíamos muchas malas palabras. Bueno, y eso fue hasta los 10 años. Después me mudé a San Justo, al Partido de la Matanza, y ya la cosa cambió, porque el corso era lo que era más la murga que se ve ahora, con tambores, con pasos de baile, que es muy parecido al corso que se hacía aquí, al carnaval que se hacía aquí en Zapala, donde tenía preponderancia los vestidos, con flecos, los frac en los hombres, y las galeras con espejos. Se usaba un pito en la boca para marcar el ritmo, y había estandartes, o sea, banderas, estandartes de la murga. Cada murga era de cada barrio y venían, y a veces se compartía bien y a veces se compartía mal, porque había mucha rivalidad, y a veces terminaba mal, terminaba con corridas, con algunos palos y con algunos magullados. Y después, eso era en cuanto al espectáculo que íbamos a ver, y la participación de la gente era disfrazarse de cualquier cosa, pintarse, usar una máscara también, las mascaritas, y jugar mucho con agua, mucho con los pomos de agua, las pistolas de agua, tirarse papel picado, cosa que cuando uno llegaba a la casa tenía prácticamente que bañarse o desvestirse bajo la ducha porque quedaba todo pegoteado. Y esos son los recuerdos más lindos que yo tengo, y los últimos prácticamente, porque después en la época de la dictadura los corsos desaparecieron de todos los barrios, ya sea de capital y de provincia, y bueno, ya con el regreso a la democracia yo me voy a vivir acá, así que muy pocos recuerdos más, sí los que tengo de haber ido a Uruguay, y bueno, que ya te habrá contado Moira toda su experiencia de los carnavales allá, que es muy lindo.
Y vos contame tu experiencia en carnaval en Uruguay.
El carnaval en Uruguay es completamente distinto. Mi experiencia, ya habiendo vivido los carnavales acá, me parece que hay que dividirlo en dos partes. Las murgas, que son los que llevan, digamos, las denuncias de lo que pasó en el año, y después lo que son las comparsas de tambores o las cuerdas de tambores con las llamadas en los barrios, que me tocó vivir varias en varios momentos del carnaval. No he ido exactamente siempre a la misma fecha, pero entonces he visto lo que son las llamadas, lo que son los desfiles de llamadas, los desfiles de comparsas, que también hay, que cambia totalmente, porque las comparsas generalmente son comparsas de negro, comparsas albola, que hacen su desfile con los tambores por la calle Isla de Flores, que es muy típico, es una calle del barrio sur, que es donde bajan las comparsas tocando los tambores. Muy lindo, aparte de toda esa música, mueve un poco la panza y el corazón, ¿no? Y mi experiencia es que, bueno, me cautivó, porque es mucho más, digamos, estructurado y armado, porque lleva como una base que se respeta por años, por años y por años. Y con respecto a las murgas, bueno, me he podido ver alguna en un tablado, alguna murga, son más divertidas, digamos, que la parte del carnaval. Y no se juega tanto con agua como acá, pero tiene la particularidad de ser, más que nada, digamos, un carnaval más negro que el nuestro. Si el negro marca la presencia del carnaval, ya sea en la parte de murga o en la parte de comparsas.
Y esto de que vos decís de la denuncia o la pasada de factura, digamos, del año.
Sí, es mucho. Las letras generalmente lo que hacen es, como la murga se prepara durante todo el año, una vez que termina el carnaval, a veces es como el diario, que cierra la edición y pasó algo al otro día y eso ya no entra ahí. Pero por lo general tiene la particularidad de que las cosas más sobresalientes del año son las que producen, digamos, el impacto en la sociedad, y son las que se emplean para hacer burlas o marcar, digamos, si generalmente tiene que ver con la política, con los políticos, con la economía, o a veces con la farándula o con algún hecho que haya marcado ese año, digamos, que haya sido importante, o algún casamiento, algún divorcio o alguna cosa de esas, ¿sí? De la televisión, más que nada.
Fiesta, la fiesta morena, zumba y zumban los fueros, tallan y estallan en celos, bailan, bailan los morenos, llevan medias negras, zapatilla y delantal, escoberos y estandarte, fiesta negra del compás.
En la música, Germán Pontatiero, Candonga. Teresita Flores es poeta, docente jubilada, riojana, gestora cultural. Hemos conversado con ella y nos cuenta especialmente acerca de la Cuaresma. Hemos hablado del carnaval y ahora conversamos sobre la Cuaresma.
Pasados los días de carnaval, la fiesta diabólica, como la calificaron los padres de la Iglesia recién fundada en América, se esperaba, no sin temor, la Semana Santa para limpiar los pecadillos de la fiesta que todo lo permitía. Desde la libación de bebidas alcohólicas hasta el baile alegre, donde tenían activa participación los esclavos negros con sus retumbos y candombes. Esto ocurría en las ciudades del virreinato. Las familias de linaje gustaban de organizar bailes de máscaras en los salones, donde la mirada de las matronas no perdía los movimientos de las niñas casaderas. En la zona rural, en los pueblos y aldeas, el carnaval coincidía con la chaya, donde la copla se adueñaba de las gargantas al son del tambor. El pueblo daba rienda suelta al juego con agua, entre obligos y risas que durante días creaban un clima especial, con topamientos y ofrendas de guaguas para los compadres. El carnaval se adentró en el Río de la Plata alrededor del siglo XVII. Franceses, españoles e italianos lo trajeron de las cortes europeas, donde era muy popular en los palacios reales y en las calles de las grandes ciudades. La sociedad colonial del virreinato lo incorporó a su lista de festejos, quizás como una evocación de las antiguas bacanales romanas donde se pecaba con máscara. La chaya, el juego con agua, harina y albahaca, es patrimonio de los pueblos andinos y coincide con la celebración de la cosecha, la efímera alegría del hombre de la tierra, que de esa manera agradece a los dioses la culminación de un ciclo. El hecho es que estas dos celebraciones desembocan en la Cuaresma, donde el espíritu se aquieta y nacen la mesura y la reflexión del pensamiento cristiano, dirigido con piedad para rememorar el sacrificio de la cruz. De allí que se haya impuesto el cuidado en las comidas. Imposible pensar en comer carnes. La familia debe adecuarse a la austeridad en la mesa, consumiendo alimentos vegetales, quesos, quesillos, frutas y legumbres, granos y panes amasados en casa por las amorosas manos de la madre. Es una ley de obediencia que pervive en La Rioja, donde hay un tiempo previo de preparación que induce al acopio de ingredientes en las despensas. Mis hermanos y yo esperábamos con cierta alegría la Semana Santa por varias y poderosas razones. Se reunía la familia y participaban todos en las tareas de cocina. No teníamos que asistir a la escuela y eso de por sí era un gran acontecimiento. Y por último, la comida de esos serenos días eran verdaderos festines de exquisiteces. Dulces, golosinas, tortas fritas, humitas, sopa de pan con queso de los Llanos, api zapallo y otras comidas deliciosas que podíamos degustar en cualquier momento, mientras los mayores hacían el recorrido del Vía Crucis. La gloria total era el domingo de Pascua. Aparecía el asado en la mesa con invitados y familiares, las empanadas doradas, postres para el hartazgo y el saludo de felicidad, el abrazo conmovido con que nos deseábamos una vida dichosa en el nombre de Dios.
De quejos, de ricos perdidos, de olvidas, de pobres creyentes, del amor y en torno reunidos, y por fin amanece la Pascua y a su frente.
Como antes.
Escuchábamos a Silvina Garré, Cuaresma. Unos años atrás, Alicia Agüero conversó con Graciela Restelli, ella es investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vera, dentro de una enorme variedad de temas que ha abordado, uno ha sido el canto de doctrinas en Xavi, Jujuy. Nos cuenta acerca de esta investigación, pensando en los tiempos de Cuaresma y de Pascua.
A mí me interesó mucho ver los cambios y los cambios de significado de los de las manifestaciones sonoras dentro de las festividades. Y estuve trabajando mucho con los cantos de doctrina que se dan en el departamento de Xavi.
En la provincia de Jujuy, durante la Semana Santa.
Exactamente. Lo abordé durante varios años.
Xavi pertenece a la puna jujeña, ¿no? Eso es un altiplano a más de 3.000 metros de altura. Y es Xavi es un era el paso obligado hacia el Alto Perú en toda la época colonial, ¿no? Claro. Luego, cuando se inauguró el ferrocarril, el camino, entonces se desvió 20 kilómetros de Xavi y ese pueblo quedó como un pueblo fantasma muerto y era la sede del marquesado de Xavi en los tiempos coloniales.
Claro, que actualmente la Casa del Marqués es un museo regional.
Los marqueses del Tojo.
De Tojo, de Xavi y Tojo, claro, claro. Y bueno, allí se organiza para la Semana Santa y específicamente el Viernes Santo es el momento culminante de toda la celebración. Llegan grupos de personas unidos haciendo unos cantos que son muy antiguos, que los tienen anotados en libretas. Ahora, yo he visto que hay fotocopias y hay impresos en computadora y todo, pero normalmente los tienen, por tradición los guardan en unas libretitas y son cantos que se transmiten de generación en generación.
Vamos a contarle un poco a la gente bien, sí. Entonces, ¿cómo sería esto? En la Semana Santa, en el pueblo de Xavi, que está aproximadamente a 300 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, hacia La Puna, en el límite ya con Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Allí se reúnen grupos de personas que viven habitualmente en medio de las serranías, pequeños pueblitos.
En diferentes localidades de los alrededores, más lejos, por ejemplo, están los que llaman los pueblos del Rincón, que es Uripugio, Inticancha, Larca, también está Quirquinchos, los llaman los pueblos del Rincón, y se forman en cada uno de esos, no son pueblos, son caseríos en realidad, se forman grupos que por las noches durante la Cuaresma se reúnen a hacer los cantos, que en realidad son los rezos de la Cuaresma. Cada vez más cerca de la Semana Santa se está haciendo eso y cada vez algunos ya hasta están empezando el mismo lunes de la Semana Santa. Por cuestiones de la coyuntura sociopolítica que va cambiando, los chicos se van a estudiar, ahora la mayoría de los chicos estudian en el secundario.
Entonces, ¿no hay secundaria en Xavi todavía?
No, en Xavi no, pero sí en La Quiaca. Y esta generación se está preocupando muchísimo porque sus hijos estudien en el secundario. En detrimento de que, bueno, de esa tradición, porque son los adolescentes los que forman, en realidad, con los que forman los grupos para cantar. La gente grande también, pero más que nada las chicas.
Esto es, digamos, cuando llega el Viernes Santo. En Xavi, me acuerdo que en algún momento le pregunté a alguna gente por qué se reunía, cuál era el motivo, y me dijeron algo muy singular. Me dicen, es que venimos a acompañarla a la Virgencita porque se le ha muerto su hijo y no queremos que esté sola.
Claro, sí, porque como sabrás, se continúa con un animismo que se pone en las imágenes, ¿no? La imagen no es una imagen, la imagen es la Virgen. Y el Cristo que cuelgan en la cruz es Cristo, no es una imagen, para como lo simbolizan ellos, ¿no? Para su cosmovisión. Sí.
U Usted está escuchando La Música de Todos y era Graciela Restelli, investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vera, que nos contaba acerca de su trabajo de investigación sobre el canto de doctrinas en Yaví, en la provincia de Jujuy, durante la Semana Santa. Y esperando ustedes hayan disfrutado de este encuentro, es que nos despedimos. Hasta el próximo, agradeciendo, como siempre, la posibilidad de encontrarnos en el aire, que nos dan tantas emisoras, y la escucha atenta, que sin ella no serviría esta propuesta. Agradecimiento especial a Silvia Valenzuela, que nos está grabando. Ella es operadora de La 17, la Radio Nacional Zapala.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.